En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí una tarde más, matando junio. Último día de junio, nadie se enoja. Y bueno, como era de esperar, el tema va a ser el resultado de las primarias ayer, y para eso nos acompaña Beatriz Hevia.
¿Cómo estás,
abogado?
Luis?
Bien, ¿y tú, Bea?
Muy bien también, gracias.
Qué gusto, y con hartas ganas de empezar a meterle el diente, ¿no es cierto?, a este...
Harto que comentar.
A este filete. Y nos acompaña también Roberto Monita. ¿Cómo te presento, como abogado o como sociólogo?
Como sociólogo.
Como sociólogo.
Pero lo más importante, ahí está, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.
Y eso que no tenemos auspicio de la UNAM nosotros. Así que, por sus propios méritos, Roberto, para comentar, pero antes tenía que contarles que fue ayer un día dorado para Chile, porque el equipo femenino y el masculino ganaron medallas de oro en la última jornada del sudamericano de tenis de mesa, también conocido como ping-pong, Perú 2025. Con esto, el triunfo del Team Chile alcanzó un total de 8 medallas de oro.
Mira.
Y después, bueno, 31 minutos. Ustedes son de la generación de 31 minutos, ¿no?
Yo soy de la generación 31.
Tú eres 31 minutos.
Sí.
Tú no, tú eres muy viejo, Roberto.
Sí.
Tan gananito, tan gananá.
ahí están poniendo la música, porque este programa infantil, 31 minutos, que es mucho más que infantil. O sea, de hecho, se quedó con la generación, ¿no? Sí. ¿No es cierto, Bea? Tú lo
y es como de culto el programa,
exactamente,
¿no?
Como... Tiene una segunda fecha para su espectáculo, llamado Radio Guaripolo 2. Esta nueva función se va a realizar este sábado en el Movistar Arena, y todavía quedan unas entradas. Pocas, probablemente no sean las mejores, pero todavía quedan entradas. Y lo último, el grupo de K-pop Super Junior anunció su regreso
tampoco
al país.
Tampoco somos generación K-pop.
Yo tampoco, pero hay que enchufarse.
No, ayer de eso estoy out.
¿Está out? Sí. Pero sí, no cacháis ni siquiera un grupo que se llama BTS.
No,
ni
o sea, me suenan como por ahí, pero no.
No, hay que enchufarte, vea, no es por nada. Hay que enchufarte. Yo me estoy enchufando poco a poco. Por eso estoy con los audífonos.
Esos son los desafíos de la radio. Te obliga a estar actualizado.
Y ahora claro, de Super Junior o BTS.
¿Y tú estás diciendo sí?
Claro, el corazón.
Por suerte estos radios que nos ven por YouTube nos escuchan más, así que no ven esos gestos con el dedito del corazón. Pero vienen, regresan a Chile el 18 de octubre, el marco de su aniversario número 20. Es un tour en el que recorren diversos países de Asia y Latinoamérica. Oye, ya vamos a aprovechar.
¿Octubre?
Sí. Oye... cierto. Sí. Ojo ahí.
Clave, ¿eh?
Ojo ahí, se me había olvidado.
¿Dónde es?
No, pero el horno no está para papa.
Me estaba preguntando lo mismo.
Sí, porque ven donde sea.
El horno no está para esos bollos ya. Oye, lo último, un gran saludo a los bomberos que hoy celebran su día nacional. Son 174 años desde que se creó el primer cuerpo de bomberos en nuestro país, Valparaíso, 1851. Así que todos los bomberos, todos los miembros de este tremendo, tremendo cuerpo de voluntarios, reciban un fuerte abrazo aquí desde Al Pizarrón.
Sobre todo los bomberos de Valparaíso, en el fondo, que fueron los,
claro,
los primeros.
Los chicos claro. Buenos.
Pero bueno, todo el toque apagar incendios, todos son valientes.
Pero insisto, en Valparaíso es, a mi juicio, requieren mayor aplauso, más aplauso.
¿Por qué?
Por la geografía.
Para eso los de Antofagasta.
También.
Oye, Antofagasta, anda a pagar un incendio.
A propósito de geografía, yo quiero mandar un saludo a todo el sur de Chile, porque por Dios que pasaron frío día en la mañana. Puerto Montt, menos 8,5 grados. En la zona de Ozono, menos 7,5 a las 8 de la mañana.
Fíjate que ahí...
Congelado, cañerías de agua que se han roto porque no están preparadas para estas temperaturas.
No,
así que
fuerte.
Un cariñoso saludo a toda la gente de mi querida región de Los Lagos.
Yo vengo llegando, te
cuento. No
caluroso, no,
un caluroso, ¿cierto? A ver si... Pero acá tampoco tengo mucho calor, también está al lado de Santiago, pero a ellos hoy día les tocó...
Yo vengo llegando a Punta Arena, estuve el fin de semana allá y aprendí una distinción entre el frío y lo helado.
Ah, entonces, bueno, más o menos humedad por la sensación.
Claro, ¿no? Entonces, claro. Pues, Punta Arena es helado, pero no es frío.
Santiago es mucho más frío.
O sea, yo tengo un amigo que en Antofagasta ahora está pasando más frío... que los magallánicos. ¿Qué? Y el sábado se celebró el chapuzón. No sé si ustedes conocen esta tradición, que ya tiene unos 17, 18 años. No estoy loca. me asomé. Pero usted
hizo,
vamos a oír un video bien divertido. Yo estoy con bufanda, un gorro así, pero abrigado a full y lleno de gente en traje y baño al lado, pero miles, son miles.
Sí,
mojándose ahí en el estrecho de Magallanes, no, impresionante. No, una ciudad, me sorprendió la vitalidad, fíjate, la plaza también tenía un show de luces, realmente Así que volvió a tocar la pata del Patagón, que dicen que eso te lleva...
Hay que volver.
Sí, pues, eso te lleva... Ya, pero vamos a hablar de lo que pasó ayer, porque hay harto paño. Hay harto paño.
Vamos a hablar de los que no van a volver. Mira, al menos en el corto plazo.
A mí me gustaría partir por un paneo. A ver. ¿No? Una visión general, escucharlas, vea, Roberto, sus primeras impresiones de lo que pasó ayer. Y de ahí vamos desmenuzando este tejido que nos va a acompañar, le aviso a toda la audiencia ya, nos va a acompañar hasta el final del programa de hoy. Porque realmente creo que los alcances son muchos. O sea, quién salió elegido, cuánta gente votó, quién va a ocupar el espacio que deja el socialismo democrático, si es que lo ocupa alguien, qué significa esto para los candidatos de derecha. Vamos a comentar los resultados de la Academia que apareció ayer, ¿no es cierto?, con un sorpresivo, no quiero decir repunte, ¿no?, alza de José Antonio Kass, una brutal caída de Evelyn Matthei, que está en empate con Franco Parisi. En fin, son hartas las variables. Vea, ¿quieres comenzar con un paneo de lo que fue ayer?
A la rápida,
para abrirnos el apetito.
Yo creo que una derrota del gobierno del presidente Boric, principalmente si uno mira las cifras, la participación es bajísima. O sea, ni siquiera participó el 27% más fiel del gobierno de Boric. Alcanzó menos del 10% de participación, y eso habla de la desconexión que tiene la izquierda en su más amplio espectro con la ciudadanía. O sea, no, la ciudadanía no conectó con esta primaria, no conectó con las propuestas de los candidatos, no conecta con el gobierno, no escuchó los llamados de las autoridades. Además, una derrota porque no hay continuidad al Frente Amplio. O sea, más allá de Mulet, que salió cuarto, creo que el gran derrotado es Gonzalo Winter, haber representado continuidad a este gobierno y no haber sido capaz de siquiera posicionarse en algún lugar competitivo. Definitivamente... están muy, muy fuera de eso. Y algo que escuché hoy día en la mañana conversando en una radio amiga por ahí, fue que, ¿sabéis qué? El análisis que hacen, que no es solo Jeannette Jara como es la candidata que va a estar en la papeleta de primera vuelta, sino que es el tipo de oposición que sería a un gobierno de derecha. También marcaría esa pauta. Y eso sí que lo encuentro, o sea, ya me parece peligroso tener un comunista por lo que representa en la primera vuelta, y espero que ahí la ciudadanía a través de la democracia y con el voto se manifieste en rechazo a esas ideas, pero además el plantearnos que la oposición en un potencial nuevo gobierno de derecha va a ser la del Partido Comunista con su estilo en las calles antidemocráticas, que el 2019 fueron los primeros en pedir la caída del presidente Sebastián Piñera, eso también creo que da para análisis y para dar cuenta lo peligroso que son sus ideas. Como primer...
primera mano de este muro que estamos pintando, don Roberto Munita.
Sí, para no repetirme, porque coincido en todo lo que se la vea, a ver, acá hay dos grandes perdedores, en el fondo, hay dos grandes responsables. Por un lado, el Frente Amplio, como modelo, como idea, en el fondo, que llegó a oxigenar la política, que llegó a cambiarlo todo, llegaron con mucho ímpetu, y que hoy día tienen un candidato que logró apenas el 10% de lo que logró Boric en la primaria hace 4 años atrás, en el fondo. Pulverizaron 90% de los votos. Después quizás lo vamos a comentar en detalle, pero como primer barniz, aprovechando que tú estuviste en Punta Arenas, todo el mundo conoció el famoso spot de Boric subiéndose al árbol, ¿cierto? Y ese árbol, de hecho, se hizo muy famoso. No sé si tú lo fuiste a ver.
No en esta ocasión, pero ya estaba ahí.
Pero claro, yo también, cuando fui a Punta Arenas lo busqué,
¿quién no lo busca? Foto,
obvio.
De hecho, van a sacar el cartelito, quieren sacarlo.
Oye, y ese spot fue de la primaria. A uno se lo olvida, se lo confunde después los tiempos, pero fue de la primaria porque el Frente Amplio en la primaria anterior consiguió una épica muy importante y esta vez no consiguió nada. Con un candidato que era muy, muy parecido, en el fondo. Winter, Echeverry, igual que Boric, son dos personajes que vienen de la élite, vienen del mundo joven, los dos abogados de la Chile tienen muchas cosas en común, pero lo que cambió fue el país, lo que cambió fue también la crítica, a mi juicio, del votante de izquierda al Frente Amplio, que eso quizás podemos desarrollar más adelante. Y el segundo gran perdedor, evidentemente, el socialismo democrático, que no logró retener nada de lo que se había conseguido durante años, y yo creo que hoy día están sufriendo el no haberse opuesto duramente al no son 30 pesos, son 30 años, en el fondo, porque de alguna forma fueron alimentando ese mito. Y con esto termino, porque Jara sacó un poquito más de votos que Jadwe nomás, un poquito, 150.000 más. No fue un gran reventón. Lo que cambió fue que votó menos gente, como decía la Bea, y esa menos gente que votó era gente del Frente Amplio o que debió haber votado por el socialismo democrático.
Bueno, eso es me permite hacer abrir un nuevo tema, ¿no? Que es cómo interpretar el triunfo de Jeannette Jara. Porque hay distintas maneras de verlo. Una, que a mí, para serte franco, me parece casi la mejor, que es que Jara ganó porque los candidatos con los que competía eran muy malos. Es decir, los méritos de ella, que no se los quiero restar, como candidata, no son tantos como uno pudiera pensar. Y hay un voto que le permitió a ella ganar, y que creo que sobre todo se explica por la distancia que tiene con el resto de los candidatos. Es demasiado significativa, y tú dices, ¿dónde reside eso? O sea, ¿qué es lo que ella hizo distinto para generar esa distancia? Yo no encuentro una explicación, honestamente no encuentro una explicación, salvo que los candidatos con los que competieran malos.
Yo creo que tiene atributos personales que la hacen ver cercana, empática, lo que marca un contraste grande con Carolina Toá, que marcaba una imagen mucho más fría y distante.
Hierática.
Y entonces, si yo me pregunto, si es que hubiera sido, Jeannette Jara sale primero al gobierno anunciando su candidatura presidencial, y Toá se presenta como alternativa al Partido Comunista, ¿habría sido el mismo resultado? Yo creo que te marca un framing distinto. Yo creo que es distinto si es que Toá se marcaba como una alternativa al comunismo y que por eso iba de candidata, a que si tenemos una Jeannette Jara que se muestra como complementaria a esta frialdad de Toá. Entonces ya tenemos una Toá que se planta desde la frialdad, por llamarle de esta forma, desde la corrección, el orden, etcétera, y tenemos una candidata más desordenada, dicharachera, cercana. Yo creo que ese contraste le suma mucho. Si esta no fue una campaña de ideas. No tenemos claro qué piensa. O sea, en estricto rigor sí sabemos muy bien lo que piensa Jeannette Jara. Jeannette Jara sigue las ideas del Partido Comunista, aunque ella lo niegue, y podemos conversar sobre eso después. Pero fue una campaña sobre atributos personales, sobre qué tan cercana te ves, o que si eres de Conchalí o no eres de Conchalí. Tenía que ver con eso. Yo creo que ahí está el triunfo de Jeannette Jara principalmente. Claro, lo explico otra forma.
Pero tú, los atributos que tú destacas y que evidentemente son reales, resaltan mucho más por el contraste.
Ah, por supuesto.
Es decir,
exacto.
Si ella enfrenta candidatos de mayor envergadura, ¿no? Estos atributos brillan menos.
O sea,
brillan
menos. Por ejemplo, un Jara Bachelet.
Por ejemplo,
también es cercana.
Pero Bachelet da la sensación de estar mucho mejor, de ser una persona mucho más preparada.
Exacto.
No, la Jeannette Jara no, a mí no me da esa impresión. No, me parece una mujer empática.
Pero ojo, Bachelet, que con alta carrera, no la.
Bachelet,
viene de vuelta en política.
Yo creo que Bachelet y Bodanovich, Tomás Bodanovich, no Paulina Bodanovich, ambos le habrían ganado a Jara. No tengo cómo probarlo.
No hay cómo probarlo, pero...
Pero me da la impresión, siguiendo tu tesis, Alejandro, que efectivamente... O sea, perdón, Luis, Alejandro, o Luis. Que efectivamente, en el fondo, con liderazgos más cercanos, más emocionales, como el de ella, justamente por la falta de idea o la falta de concentrarse en lo racional, eso le podría haber jugado en contra. Y solamente un pequeño dato. En las comunas de donde se concentra la élite económica, pero también la élite intelectual, etcétera, que son Las Condes, Vitacura, Necochea, etcétera, ahí ganó Toá. ¿Y por qué ganó Toá? A mi juicio, porque justamente son esas las comunas, esos son los sectores donde sí valoran una candidata que sea más racional, que tenga más experiencia, que venga de la concertación, etcétera. Pero en el resto de Santiago, al menos, no, eso no se valora lo suficiente. Entonces, ahí se valora mucho más lo emocional y se valora mucho más la cercanía.
Ahora, el fenómeno de una candidatura del Partido Comunista, que yo me siento inclinado a decir, mira, a Jara le fue muy bien porque logró ocultar esto. Pero me pregunto si un votante de izquierda respondería a esa aproximación. Y tengo serias dudas. Yo creo que hay un votante importante de izquierda que votó por Jara a sabiendas de que es comunista, sin olvidar que es comunista. Y lo que explica ese voto y lo que explica mi posición es que no saben o no terminan de ver lo que el Partido Comunista es o lo que el Partido Comunista ha sido. Son votantes probablemente muy lejos de la experiencia de la UPE, para los que la experiencia de regímenes comunistas como el de Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, les pillan de lejos, ¿no? Como un mundo paralelo, ¿no? Y por eso votan por una comunista a sabiendas, porque no temen votar por una comunista. No sé cómo lo ven ustedes, porque mucho se ha hablado del disimulo de su pertenencia al Partido Comunista. Que es cierto, o sea, evidente, las banderas del Partido Comunista han estado ausentes, en su discurso ha sido mucho menos agresiva que Gonzalo Winter, por ejemplo, que en la franja me refiero. pero dudo de que la gente haya votado sin saber que ella es comunista. No sé qué opinión les merece esto, porque yo creo que aquí hubo un voto consciente por una candidata comunista. Y lo que pasa es que el comunismo no despierta la aprensión que despierta en mí y que creo que despierta en ustedes.
Perdón, antes de darle la vida, no estoy seguro porque no vi el voto, pero me parece que el voto dice el nombre del partido. Entonces debe haber dicho en algún momento...
Además, lo cual refuerza lo que estamos diciendo.
No sé si frente a cada candidato o debiera estar loco, me parece. Voy a buscar en...
Yo vi una papeleta como...
El facsímil, claro.
Sí, pero como, no como nombres, pero no me acuerdo... No,
yo no fui a votar. No sé.
Yo tampoco. De hecho, lo busqué en redes sociales para ver cuál era el orden de los candidatos.
Cara era la dos,
sí.
Vincent era uno,
toda tres.
Y Mulet al último.
Pero en fin, ¿qué les parece a usted esta discusión? O sea... ¿Ganó Jara porque logró disimular su militancia en el Partido Comunista? ¿Logró Jara ganar porque Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Daniel Jadue fueron relegados? ¿O la gente votó sabiendo que es militante del mismo partido Lautaro Carmona, Carmen Hertz, Daniel Jadue, y lo que pasa es que el comunismo no despierta en ellos las aprensiones que...
Yo creo que en la primaria inevitablemente fueron a votar los más ideologizados. Fue una primaria de nicho finalmente, y eso basta verlo con la cantidad de votantes que participaron. Son los que más siguen la política, son los que están más encima de los temas. Y hay que ver también, a Vinter le fue muy mal. ¿Cuánto del voto frente a amplista se fue a Janet Jara?
Buena pregunta.
Tengo más réditos y más posibilidades con el voto útil de que gane Janet Jara que gane Vinter. ¿Cuánto del Frente Amplio? Que no, efectivamente no les importa, y acordémonos que hay declaraciones del presidente Boric, incluso que se posicionan más allá del Partido Comunista en la izquierda en algún minuto. Entonces, a lo mejor para ellos no es tan doloroso ni tremendo votar por el Partido Comunista porque no representan ese riesgo y comulgan con esas ideas. Yo creo que tiene que ver algo con eso. No significa que el resto de la población no le haga ruido el Partido Comunista. Significa que el grupo, el nicho muy de izquierda o izquierdizado que fue a votar, efectivamente no le genera ruido. También creo que tiene que ver con que efectivamente uno asocia el comunismo a Stalin, a Lenin, que son personas de una imagen mucho más rígida, no lo asocia a la personalidad cercana de Janet Jara.
Es lo que hizo Kaiser. ¿Lo escuchaste a Kaiser en sus declaraciones? Kaiser fue...
La verdad, estaba haciendo dormir a la guagua. Kaiser, así que no lo escuché.
Yo de segunda mano, pero entiendo que Kaiser subrayó con mucha fuerza la historia del Partido Comunista en el mundo, ¿no? La historia de terror del Partido Comunista en el mundo. Y haciendo un link directo con los resultados de anoche, es decir, esta es una muy mala noticia para Chile, ¿no? Que haya ganado una candidata del Partido Comunista. Porque, claro, porque hace ese vínculo directo, ¿no? Con lo que el Partido Comunista ha sido en la historia. Pero...
A ver, dos cosas. Primero revisé y el facsímil no tenía
la militancia.
Salían los cuatro nombres simplemente sin ningún tipo de logo, ícono, sin entre paréntesis el partido. Así que no, alguien podría no haber sabido que Janet Jara era militante comunista. Yo creo que la gran mayoría sí lo sabía. Pero efectivamente uno nunca sabe, en el fondo, para muchos puede haber sido la ministra de las 40 horas, la ministra de la reforma previsional, etcétera. Y yo creo que efectivamente hay un voto anticomunista incluso en la izquierda.
Sí, por supuesto.
Y hay muchos votantes, sobre todo votantes de Vinter menos, pero de Toa, que estaba por Toa y que hoy día no está convencido.
Bueno, Landerreche, por ejemplo.
Landerreche,
podría ser uno.
Y muchos de ellos. A mí, tengo amigos que me dijeron voto por Toa, pero yo no voto por Jara, al fondo. Claro, es problemático, y hablamos antes de entrar de la sociología. La sociología siempre dice que nunca hay que analizar los datos que uno conoce, al fondo, porque eso te produce sesgo.
Claro.
No sabemos si son nuestra representativa o no. Pero podemos decir que hay electores de Toa que hoy día no se sienten convocados a una primera vuelta por Jara. Y con respecto a lo segundo que tú decías, o sea, lo segundo que quiero decir con respecto a lo que tú decías es que efectivamente el Partido Comunista, yo creo que es un error lo que hace Kaiser. Yo creo que es un error tratar de asociar al Partido Comunista a esta figura de Marx o Lenin.
Mao.
Mao, en el fondo, los come guagua, en el fondo. De hecho, anoche ya había muchos memes con los marshmallows en forma guaguita, etcétera. Porque eso es muy fácil de revertir. Y eso es lo que yo creo que está esperando el comando de Jara. Demostrar que ella no come guagua, que al contrario, tiene una visión mucho más renovada del comunismo.
Pero a mí hay que confrontarla con su propia historia.
Eso es. No, con lo que está pasando ahora.
Obvio. obvio.
O sea, por ejemplo, la semana anterior, la semana, hace menos de una semana, yo creo, la semana anterior a, o sea, hace dos semanas atrás, en fondo, el jefe económico de Jara dijo que ellos en su gobierno no iban a buscar crecer, que iban a buscar igualdad, al fondo. Vuelven todos los fantasmas del primer proceso constituyente, vuelve el fantasma de generar un nuevo proceso constituyente, vuelve el fantasma de que sacar la AFP, vuelve el fantasma, por ejemplo, la misma Janet Jara lo dijo, esto no lo dijo ningún asesor, dijo, yo no haría un pacto nacional por el litio entre SQM y Codelco. Y Winter incluso le dijo, pero si le hace bien a Chile, es que pucha, que lo que hace bien a Chile tiene muchas formas de verse. Entonces esa es la Janet Jara, que a mi juicio la derecha debe criticar.
Y es más, podemos confrontarla con las últimas manifestaciones, declaraciones del Comité Central del Partido Comunista. ¿Cuál es su mirada de eso? ¿Cuál es una de lo que declaró el Partido Comunista en su último consejo, cierto? ¿Qué piensa de eso? No puede desligarse tan fácil de la realidad si son hechos recientes los que ella tuvo una voz y una opinión.
Bueno, volviendo de comerciales, vamos a comentar, se las dejo ahora para que no se vayan muy lejos, la frase de hoy de Janet Jara: no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la coalición de centro-izquierda. Vamos a comentar esta frase a la vuelta de comerciales. No se vaya muy lejos, ya estamos aquí con Bea Hevia y Roberto Munita en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Cocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Hemos recibido reyes, presidentes y estrellas de todo el mundo.
quiénes somos?
Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí con Beatriz Hevia y Roberto Munita analizando lo que fue el acontecimiento de ayer, domingo 29 de junio, que fueron las primarias oficialistas, en principio con una baja participación, con un contundente triunfo de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, y todos los alcances que cabe hacer. Quería partir por el siguiente. Bueno, vamos a partir por donde dijimos que íbamos a partir, de hecho, que es la frase que dijo hoy Janet Jara, ¿no? Después de su triunfo, obviamente, no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la coalición de centro-izquierda. Y a propósito de esta declaración, quería preguntarles, ¿no? ¿Será la candidata de la centro-izquierda? Digo, ganó la primaria en donde participaba la centro-izquierda y en principio obviamente va a representar, pero ¿realmente terminará siendo la candidata de la centro-izquierda? Yo me lo pregunto seriamente. Sabemos que está la DC, que puede presentar, pero que puede presentar, por estar fuera puede presentar un candidato. Sabemos que hay mucha gente en la izquierda que no va a votar por una candidata del Partido Comunista. Y por lo tanto allí donde hay una demanda latente, es altamente probable de que llegue oferta.
Yo quiero poner en tela de juicio tu primera premisa, estimado Luis. Yo no sé si la primaria que hubo fue una primaria de centro-izquierda. Fue una primaria compleja porque junto a dos coaliciones que el 2021 se enfrentaron, que no fueron juntos, se enfrentaron en primera vuelta, que al principio no iban a gobernar juntos. Después, acuérdense la famosa teoría de los círculos concéntricos de George Jackson, le iban a dar algunos círculos bien como periféricos, no iban a estar en el centro, no iban a estar en el comité político, y al final terminaron tomándose el comité político por falta de capacidad de gobernanza de los que al principio estaban en el círculo concéntrico. Pero eso nunca los hizo una sola coalición. Y cuando llegaron el momento de enfrentarse o de ir juntos, decidieron ir juntos, pero dos coaliciones distintas en una sola primaria, una coalición de izquierda conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y una coalición de centro-izquierda conformada por lo que hoy llamamos el socialismo democrático. Pero no es que toda la coalición sea centro-izquierda.
No, ¿ya? Por supuesto, pero ella, Janet Jara, si yo la premisa que tú mencionas son las palabras de Janet Jara.
Por supuesto.
Y esa es la cuestión que yo planteo, porque oficialmente Janet Jara...
Es que eso, a mí lo que me pasa es que ella dice algo que es obvio. Ya no es la candidata solo del Partido Comunista, porque ganó una primaria que incluía más partidos y que la ley los obliga a pararse detrás de la candidata que gana la primaria.
Así es.
Entonces, lo que dice es una premisa obvia desde la legalidad, por llamarla así.
Pero ojo, porque incluso esa premisa yo, insisto,
entiendo...
Porque ella podría decir, soy la candidata de la izquierda, pero no necesito que esté hoy día, ser centro-izquierda, por supuesto, le sale mucho más cómodo.
En eso estoy de acuerdo.
Es ponerle miel, es ponerle Nutella, etcétera, pero no es verdad.
Pero más allá de eso, porque ella puede ser la candidatura del conglomerado A, B o C, porque ganó una primaria, pero ella no deja de ser comunista. Y no nos olvidemos que los comunistas hacen un juramento al ingresar al Partido Comunista, y en ese juramento implica una promesa de lealtad a los principios del marxismo-leninismo y al programa del partido, así como el compromiso de su unidad y su disciplina. Incluye la obligación de observar los estatutos del partido y luchar por la implementación de su línea política, siempre defendiendo los intereses de la clase obrera y del pueblo. Esa es su convicción más íntima. Ella es militante de las Juventudes Comunistas desde el año 89.
15 años.
Cuando tenía 15 años. Es militante del Partido Comunista desde el año 99. Entonces, me dicen que hoy día ella no representa y deja de cumplir con el juramento del Partido Comunista. Entonces, lo que ella dice es una obviedad. Ella es una candidata hoy día que representa, en teoría, a más que exclusivamente el Partido Comunista. Pero sus ideas, su matriz ideológica, sigue siendo del Partido Comunista. Y su promesa, su juramento es este. De otra manera, el Partido Comunista no se lo aguanta, porque yo estoy segura que el Partido Comunista puede valorar incluso más la disciplina interna que la opción de llegar a la moneda, porque el costo interno que puede tener el desorden es mucho mayor en un partido de la disciplina. Entonces, lo que dice es obvio. Bueno, se hace cargo al fondo.
Recuerden ustedes que hubo resistencia dentro del Partido Comunista que ella fuera la candidata.
Claro. Absolutamente.
Algunos querían, y lo siguen queriendo, que el candidato fuera Jadwe. Porque tal como dice la Bea, dentro del mundo comunista hay gente que prefiere la vuelta larga, no la vuelta corta, pero sí tener a alguien que sea alineado, que sea leal. Sí. Y fíjense que ella se ha tenido que desdecir varias veces. Primero dijo que, sobre que Cuba era una democracia, en el fondo, ha sido muy ambivalente. Después ella dijo que iba a renunciar a la militancia del Partido Comunista después de la primaria. Legalmente no puede, pero incluso aunque no pudiera, días después se desdijo. Dijo, no, eso no está así, claro. No voy a acabar con una militancia de 40 años por una elección.
El CERVEL aclaró que no puede hacerlo tampoco legalmente.
Bueno, yo asumo que no va a romper su juramento.
Por supuesto que no.
O su palabra no vale.
Por supuesto que no.
Ya veremos. Oye, yo quería preguntarles por... De nuevo, porque yo soy muy escéptico de que la izquierda logre alinearse detrás de la candidatura de Janet Jara. Muy escéptico. Yo, ya sabemos que está Mike Nichols, yo en este programa ya me deben odiar por repetirlo tanto, está Mike Nichols, que yo creo que va a juntar la firma. Parisi, ojo, Parisi agarra un voto de izquierda importante.
Y tiene partido,
sí. Un voto asistémico, digámoslo así, que también le pega ahí. Y está la DC, que tiene una oportunidad de oro, o sea, con lo pequeño que es y todo.
Oye,
la irrelevancia que podría pensar que tiene, hoy día no, se transforma en una plataforma para apoyar, sin preguntarle a nadie de un día para otro, una candidatura presidencial. Y lo digo pensando...
Y está Meo también.
Sí, y está Meo, efectivamente. Sí. Buen punto, se está olvidando
Meo. También está juntando la...
Pero probablemente, sí, está juntando la... Yo quiero pensar que se va a cumplir lo que ha sido su trayectoria y va a sacar menos que la última vez, con lo cual lo deja realmente marginado a la irrelevancia.
La última sacó más que la tercera vez.
Pero yo quiero plantearle...
un efecto rebote.
Quiero plantearle mi escepticismo de una sola candidatura en la izquierda, dejando al margen todas las que he mencionado, por la negociación parlamentaria. ¿Cómo? O sea, pónganse ustedes por un segundo en el asiento, en los zapatos de quienes van a ir a negociar. ¿Quién va a apostar más fuerte? Porque el Partido Comunista tiene buenas razones para decir, oye, en los cupos, que ojo, sí, tienen que negociarse entre cuántos, ¿son 6 partidos?
O más.
Liberal, mucho. PR, el Partido
PS,
Socialista,
el PPD,
Frente Amplio, eran PPD, Partido Comunista, 6.
Los Verdes, Mulet Verde, Comunista.
Y el Frente Amplio.
7.
Y el Frente Amplio, con partidos. Toda su diversidad interna.
Tenéis 7 partidos. O sea, hay que realmente... O sea, las matemáticas no les van a dar, ni la inteligencia artificial. No hay algoritmo que en el tiempo que nos queda les permita solucionar este problema de una lista parlamentaria con 7 partidos. Pero además, está la batalla entre los partidos grandes, Partido Comunista y Partido Socialista. ¿Cómo se van a repartir los cupos? El Partido Socialista no llevó candidata, el PPD sí, pero el Partido Socialista no, y llevó una candidata que perdió por paliza. El Partido Comunista con razón puede decir, oye, mira, aquí de los 8 cupos yo me quedo con 4. Yo no sé cómo lo ven ustedes, yo nunca he estado en una de estas mesas, no me ha tocado negociar nada muy serio nunca.
Estuviste en negociaciones bien serias en algún minuto.
Lo veo difícil, no sé cómo lo ven ustedes.
Yo voy a hablar en realidad más de una expectativa, algo que me encantaría que pase y que una esperanza que tengo hace mucho, mucho tiempo, pero dudo que vaya a pasar. Y es que me encantaría que la exconcertación se rearticule de alguna manera. Yo creo que...
Como alternativa, ¿no es
hoy cierto? Hoy día, por supuesto, pueden decir, oye, fue una paliza para el PPD, para el PS, etcétera. Pero en realidad el 60% del 8, 9% que votó tampoco es que sea una mayoría arrasadora, que van a ganar la presidencial o tienen cualquier triunfo garantizado. Eso no es así.
Es el voto histórico del PC,
exacto,
el último año.
Y creo que se abre una ventana de oportunidad de que piensen ellos en serio su proyecto político. ¿Qué queremos para Chile? ¿Cuál es el Chile que soñamos? ¿Cómo nos vamos a plantear? ¿Cuáles son las ideas que vamos a plantear? Y creo que hay un espacio para que se reordene la centroizquierda y la izquierda al socialismo democrático. Yo me acuerdo, estuvimos juntos en el Consejo Constitucional en el segundo proceso, y era impresionante cómo el Partido Comunista tenía solo 2 representantes. Uno era capaz de construir acuerdos con el resto de la izquierda, lo digo en serio, con radicales, con socialistas, era viable. Bastaba con que el Partido Comunista dijera que no, que el acuerdo se caía. Entonces yo digo, ¿cuándo va a tomarse esta izquierda, el socialismo democrático, en serio, que tiene una oportunidad de poder ser una izquierda que dialoga, que construye un país que mira hacia adelante? El Partido Comunista no se lo va a permitir jamás. O dejan hoy día de ser el vagón de cola que han sido, o se plantean realmente poder construir alternativos. Y ahí yo creo que pueden haber varios nombres, pero por ejemplo yo pienso en un Felipe Arboe. Una persona que hoy día en general no genera grandes reticencias en la centro, derecha y el centro. Era del PPD antiguamente, por tanto asociado a la izquierda. Estuvo por el rechazo, o sea, no estuvo por la constitución refundacional que sí nos proponían el Frente Amplio y el Partido Comunista con la mayoría que tenían en ese minuto, donde el Partido Socialista ya fue vagón de cola junto con los demás. O sea, yo creo que eso... Puede tener un... Es que Landerreche es militante del Partido Socialista.
Ah, tú dices, entonces, como, no, tú dices como candidato.
¿Está como pensando? Candidato, ah, por ejemplo.
Ya, ya,
por ejemplo.
Ya, ya, ya.
El mismo Arboe anoche se mandó un tweet que fue para...
No lo he visto, pero de verdad creo que hay una oportunidad ahí. ¿Sí? Creo que hay un espacio, que no digo que vaya a tener rédito electoral hoy día, pero sí es un espacio que puede poner desde la izquierda Chile por delante.
¿Tú cómo veías esto? ¿Tú crees que se van a alinear? ¿De atrás de la candidatura de la...?
Sí, o sea, muchos, no todos.
¿Y la lista parlamentaria?
La van a sacar.
¿Una?
Sí, yo creo que una.
Ya. ¿Sabes por qué? Apostemos al aire.
Yo creo que llegan con una lista los partidos que fueron a primaria.
Yo creo que la necesidad tiene cara hereje, sí, y es la forma de justificar su existencia. La que está en problema es la DC.
Y la necesidad, sobre todo la necesidad tiene cara hereje... sabiendo que le fue muy mal en términos de volumen. Si hubiera votado mucha gente, hubieran dicho, no sé, es que acá, papá, estamos llenos de votos, podemos ir en dos listas, competir, vamos a sacar su... Pero le está pasando lo mismo que le pasó a la derecha del 2021 para el primer proceso constituyente, que sabíamos que la ola venía hacia la izquierda, y cuando la ola va contra ti, porque este autor es zigzagueante en el fondo, te conviene reunirte y reunirte en o sea, llenar los espacios en poco. Y acuérdense que eso fue una lista que fue, se llamó, de hecho, se llamó Vamos por Chile, no se llamó Chile Vamos, porque era Chile Vamos más el partido.
Pero el resultado igual fue muy malo.
Pero o habría sea, sido peor, no, pero yo he hecho los números, he hecho la simulación y habría sido peor si hubieran ido en dos listas.
Ya, pero eran cuatro partidos.
Pero ojo, porque ese mismo día hubo elecciones locales, sí, y los resultados no se condicen con lo otro, entonces hay varias variables.
Fue súper mal. O sea, Alessandri aumentó su votación. Uh-huh. ¿Pero por qué no ganó? Porque llegaron muchos votos nuevos, claro, y eso terminó haciendo que ganara la ira Sigis.
A mí me gustaría agarrar una sugerencia, ¿no? Una invitación, una exhortación que hizo Beatriz al socialismo democrático para definirse como una alternativa, como lo fue durante mucho tiempo frente al Partido Comunista, y yo incluiría al Frente Amplio. No, al Frente Amplio en el Partido Comunista.
Ah, sí, yo creo que son dos bloques lógicos.
Claro,
la línea que trazó Landerreche.
Sí.
Que ahí hay una oportunidad, y de hecho, a mí me parece que hubo un cierto eco en la misma el mismo discurso de Carolina Tohá, la vimos, ¿no? Evidentemente, Janet Jara le empezó a dar, ella tenía que defenderse, pero también se vio el efecto, yo diría positivo, de la intervención espontánea de Landerreche, que dibujó esta línea y obligó a Carolina Tohá a trazar a poner una distancia con el Partido Comunista, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Verán aquí una oportunidad? Porque hay que reconocer, habría que ver los números, Roberto quizás los tiene más fresco, pero realmente si uno mira la foto hace, ¿cuántos son ya? 11 años, antes de que invitara a Michelle Bachelet, invitara al Partido Comunista a formar parte de lo que se llamó Nueva Mayoría. Antes de
2014,
eso. Por eso, 2003, sí. Un año antes del 2014. Si uno mira, compara esa foto y compara la foto hoy, el Partido Comunista está robusto.
Obvio.
Está robusto, el Partido Comunista ha crecido. A desmedro de sus socios.
Sí.
A desmedro de sus socios. Por lo tanto, es decir, es cosa de ver la trayectoria. Es decir, si esto sigue igual, nos van a fagocitar.
Bueno, hay altos que hablan de que esto fue un punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión original se da con el ingreso del Partido Comunista al conglomerado de gobierno.
2014. Ahora.
En 2014, Nueva Mayoría, que los va blanqueando, los va legitimando, les va dando un manto que le resta importancia a sus ideas y que los blanquea, como reitero. A diferencia.
Un segundo paso en esa misma línea fue el primer proceso constituyente.
Exacto.
Cuando los 10, creo que fueron 10, si no me equivoco, constituyentes del Partido Socialista, en vez de mirar hacia el centro, a los pocos PPD y DC que habían,
sí,
se fueron.
No, PPD, acuérdate, ¿no?, que no había.
Habían
dos. Felipe Arbué.
Ah, en el primer proceso. Sí, 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 sí.
Era Chaín. Y hoy día ni Chaín está en la DC, ni Arbué está en la PPD.
Oye, tenemos que irnos a comerciales, pero todavía queda paño en este programa, y vamos a reservar el tercer bloque para comentar qué significa el resultado de esta primaria para la derecha. Así que no se vayan muy lejos, estamos con Beatriz Hevia y Roberto Munita aquí en Al Pizarrón. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió:
mi favorito, para mí, lejos el Beneo beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento a la inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Cosechas lo que siembras.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde las calles de la ciudad hasta las de tu playa favorita, estamos junto a ti, porque más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrata el seguro automotriz de BCI Seguros, el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 51, Pol 1 2025 52 y Pol 3 2013 366 y CATS en CMF.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos aquí con Beatriz Eddy y Roberto Munita. Ustedes podrán imaginarse que es un continuo aquí en el estudio. Nos vamos a comercial.
Nos vamos
a comercial y seguimos hablando lo mismo. Y volvemos de comercial y seguimos hablando lo mismo. y seguiríamos hablando de lo mismo después de las 5 si no nos echaran, porque viene Julio y Samit.
Oye, tenemos tiempo, Julio.
O lo sumamos a la conversación.
Claro.
Mucho que decir, ahora, probablemente Julio siga hablando lo mismo.
Así que si usted lo está escuchando, Julio, en su casa o en el auto, va a seguir, Julio, con este tema. Es el tema que todo el mundo quiere saber hoy día.
Ayer, junto con los resultados de la primaria, conocimos la Academ, que ya por suerte podemos hablar, porque la verdad es que dos semanas aquí se hacen largas. José Antonio Kast marca 24. Janet Jara, segundo lugar, 16. Evelyn Matei bajó a 10. Franco Parisi subió a 10. Hay un empate ahí. Toa, bueno, ya desapareció de la ecuación. Johannes Kaiser marca 4.
Oye, solo como elemento previo a considerar, esta encuesta se hizo antes de la primaria. Entonces, es natural que probablemente Jara suba en la próxima, porque va a tener todo lo que ella se sube desde la izquierda.
Está la luna miel, fondo.
No, y más allá de eso, aquí incluso estaba Carolina. O sea, hay que ver cómo se desgrana el choclo ahora teniendo una única candidata a la oficina, más allá de todas las variables que hemos conversado.
Pero... ahora, siguiendo tu mismo hilo, yo diría que Janet Jara va a subir y José Antonio Kast va a subir.
Puede ser.
¿Cómo puede ser? Yo estoy seguro. O sea, yo quiero pensar que la opinión pública va a reaccionar, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Porque yo lo escuché N veces. Yo no compartía del todo la opinión, ¿no? Que la candidata que más le convenía a José Antonio Kast era la comunista, porque iba a arrastrar más votos hacia la derecha. A mí no me gusta el argumento, pero si es verdad, o si había algo de verdad en ese argumento, la próxima medición debiera reportar el aumento de quien ganó la primaria, por supuesto, pero el aumento de José Antonio Kast. Ya lo veremos.
¿Sabes qué me gustaría a mí que se reporte en la ciudadanía?
¿Qué?
Un afán de inscribirse como apoderado de mesa, porque por Dios que lo vamos a necesitar, que todos vayan a defender bien la democracia el 15 de noviembre.
¿Cómo leen ustedes los efectos de la primaria para la derecha?
Me pasó en otra radio hace un par de semanas atrás que yo dije que efectivamente la mejor candidata para José Antonio Kast es Janet Jara. Y la mejor candidata para Evelyn Matei también es Janet Jara. O sea, ojo con eso, porque no creo que sea tan natural ese cambio. En el fondo, probablemente Kast siga subiendo porque está en una curva.
Hay una inercia.
¿Cachai? Y esa inercia son difíciles de romperse. No sabemos si va a durar hasta noviembre la inercia o no. Pero yo creo que esa es la razón principal. O sea, porque si fuera por eso, en el fondo ambos deberían subir, Matei y Kast, porque a ambos les convenía Jara. Pero ¿por qué yo creo que a ambos les conviene? Por razones distintas. A Kast le convenía que fuera Jara. Pensemos Jara y no Toa, en el fondo. Winter y Moller los dejó fuera porque ya están fuera de competencia. Pero ¿por qué a Kast le convenía, así estratégicamente hablando, fríamente hablando, enfrentarse a Jara y no a Toa? Porque al estar más a la izquierda Jara, eso le permite a Kast mantener su ¿cómo se dice? Su discurso,
su rumbo,
su discurso, y no verse tan polarizado, porque se polariza el discurso por la izquierda, ¿se entiende? Si Toa, en cambio, una candidata más moderada, más de centro, ganaba, el discurso, y estaba Matei también entre medio, el discurso de Kast se iba a ver muy a la derecha, ya, sobre todo con un Kaiser que ya no aprende tanto, ya, porque a Kaiser, o sea, a Kast le servía a Kaiser, porque lo moderaba en el fondo. ¿Y por qué le sirve a Matei también? Porque si uno analiza que tienes una Jara en la izquierda dura, bien instalada, y tienes un Kast en la derecha dura, bien instalado, todo este núcleo de centro que queda huérfano, que algunos dicen Arbue, Mike Nichols, el que sea, también lo puede ir a agarrar Matei. Y a mi juicio, ese es el relato, esa es la estrategia que tiene que hacer Matei. Hablarle a los views de la Concertación, hablarle a los views de Toa. Entonces, a ambos, tanto a Matei como a Kast, les convenía que ganara Jara. Quizás al país no, eso está por verse, pero fíjate, hablando, era, si hablamos así de teoría de juegos, yo creo que era una mejor estrategia.
¿Tú cómo lo ves, Bea? ¿Tú cómo ves, qué alcances le ves al escenario en la derecha al resultado de la primaria de anoche? ¿Cómo crees que va a afectar en el naipe, en las proyecciones, en los discursos? Porque uno podría pensar con el mismo argumento que también a Johannes Kaiser le conviene que gane Janet Jara. Si hay alguien, ¿no?, que uno puede presumir que va a aprovecharse de la militancia comunista de su oponente de la izquierda, es Johannes Kaiser, ¿no? Y eso podría traerle un
segundo aire, ¿tú decís?
Sí. No sé de qué envergadura, yo no creo que vaya a ser muy muy grande ya, pero podría traerle un segundo aire. Es decir, le conviene a todos. Parisi, ¿Cómo queda Parisi situado aquí? Parisi se pegó un salto al 10%. Está empatado con Evelyn Matei.
Sí, pero eso no fue por la primaria.
Y dicen que esta vez hace campaña en terreno. Imagínate cómo le fue haciéndola desde Estados Unidos.
Pero no tenía diputado. No,
la vez pasada tampoco.
Si al presidente le conviene a todos, porque están todos tan alejados, dejará que le conviene a todos, menos Artés.
Artés lo único que offline. Y Mundaka, que no se pudo subir.
Claro,
Mundaka, efectivamente.
Sharp y todo ese mundo más de izquierda, no, con esto están tan fritos.
Ya, pero Parisi. ¿Parisi no podría ocupar ese lugar? ¿No? Está demasiado demarcado, demasiado desmarcado del espectro. Es decir, resulta tan difícil asociarlo a un lugar en el mapa de coordenadas izquierda-derecha que no va a convocar ese voto, o al revés, podría convocarlo.
A los huérfanos de centro sí, porque Parisi representa un centro populista. Es un tipo capitalista, no es socialista. Eso le garantías al ex elector de Tohá. Estoy pensando en el elector de Tohá, pero no fueron muchos tampoco. Sino que al elector que podría haber votado por Tohá en primera vuelta, pero que no fue a primaria en el fondo. Pero que no va a votar por Jara en primera vuelta. El tipo que te dice, yo no voto por un comunista. De hecho, hay mucha gente que dice, yo no voto ni por un comunista ni por un republicano. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Hoy día o levantan un candidato, tipo Mike Nichols, Meo, el mismo Arboe, o votan por Parisi o votan por Matei. Y a mi juicio, quien logre hablarle más a ese mundo, que ojo, ese mundo no es poco, puede tener un buen relato.
Ahora también está por ver, porque hasta ahora lo que nosotros hemos visto es una competencia entre candidatos de izquierda. Y partieron bastante... tratándose bastante bien. Después hubo, ¿no?, unos ciertos cuchillazos, pero tampoco con demasiada decisión. Y como decían al principio, este fue un juego mucho más de vender una personalidad, ¿no?, de empatizar con la persona del candidato. La próxima vez que los veamos en LID va a ser candidatos de derecha contra candidatos de izquierda. Es decir, no va a ser nada de nice, por lo menos es lo que yo puedo prever de varios candidatos de la derecha, ¿no?, que van a enrostrarle a Jeannette Jara su militancia en el Partido Comunista, su postura respecto de temas críticos, digo su postura, la de su partido en temas críticos como seguridad, inmigración, seguridad social. Y por lo tanto creo que vamos a ver un segundo tiempo muy distinto del que hemos visto ahora, ¿no?, en términos de discurso. Porque la primaria, insisto, por la derecha ha pasado otro tanto hasta aquí. Es de prever que los candidatos que lleguen a la papeleta del 17 de noviembre, los candidatos que lleguen a la papeleta, obviamente que no se van a tratar tan bien como los han tratado.
No, y es de prever también que cuando un candidato representa efectivamente una amenaza a tu posibilidad, empiezas a pegarle... Claro. Codazos, te defiendes porque tratas de recuperar posiciones.
Y
es un poco lo que va a pasar con Jeannett Jara, ya sea dentro de la izquierda para distanciarse del Partido Comunista, o desde los candidatos de la derecha, que es natural que quieran dar a cuenta de los peligros que representa el Partido Comunista.
La van a perseguir.
Y lo mismo hemos estado viendo en la derecha, con candidatos que al ver el resultado de las encuestas están, yo creo que en vez de dedicarse a hablar de sus virtudes, están también cayendo en un juego que yo creo que no le hace bien al sector. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es construir mayorías amplias. Y más allá de quienes llegan a la primera vuelta, lo importante es cómo aseguramos ganar la presidencial. Y para eso da lo mismo, o sea, no da lo mismo quien gane la primera vuelta. Yo tengo muy claro mi candidato. Pero pase quien pase a segunda vuelta, tenemos que ponernos detrás todos de ese proyecto de unidad. Entonces yo creo que es un error... hoy día empezar a pegarse codazo entre nosotros. Yo espero que la derecha apueste a finalmente tener quizás distintos tonos para construir una mayoría, pero sin hacernos zancadilla entre nosotros mismos.
Oye, y un escenario que es difícil, es tremendamente difícil, pero que no es imposible, y que hoy día es remotamente más posible, es que lleguen dos candidatos de derecha a segunda vuelta.
Sí, yo lo veo bastante remoto, pero podría ser. También podría ser que gane uno de derecha en primera vuelta.
Eso lo veo más.
Eso es muy difícil.
Eso es muy difícil.
O sea, nunca lo he visto factible, pero... No,
se ve lejano.
Pero ese 32, nosotros crecimos en los años que se ganaba en primera vuelta. Pero ojo, pero o sea, yo decía, si ganaba Tohá la primaria, ese escenario era... literalmente imposible.
Oye. De dos de derecha en segunda vuelta.
Sí, con Beatriz. Pero con Jara existe la remota posibilidad y por eso.
Solo si va como candidata única, no si es que.
No al revés, pues si van los meos.
Ah, bueno, claro.
Tenemos que despedirnos, lamentablemente, Beatriz Hevia, Roberto Munita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en el Pizarrón. Gracias. Los dejamos invitados, obviamente, para mañana aquí mismo a las 4:92.1. Que tengan una muy buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.